Este fin de semana se registraron muchos hechos de violencia.
Sí, ya hemos hablado bastante.
Ya hablamos bastante. Me parece que ahora la idea sería que alguien, que hablara alguien que, bueno, que tiene un trabajo hecho en sala de redacción, en la sala de redacción Julio Castro, medio periodístico que pertenece a nuestra facultad, en el cual, como todo medio periodístico, distintos temas de actualidad son abordados. Y bueno, justamente, hablamos de violencia en el fútbol, sala de redacción tiene algo para decir. Me refiero a la nota ¿Quién es el dueño de la pelota? ¿Qué me puedes contar? ¿Qué estuviste leyendo?
La nota realizada por Aldo Matos, justamente en sala de redacción, que también se titula Violencia en el fútbol. Hay que atacar lo que hay detrás del papel picado. Aldo estuvo realizando varias entrevistas, se comunicó con varias personas involucradas, directivos, personas también vinculadas al Ministerio del Interior. Además de Aldo...
Aldo Matos y Valentina Silva.
Sí, ahora vamos a estar en comunicación.
Ahora vamos a hablar con Aldo.
Con Aldo, exactamente. Y bueno, él nos va a contar más o menos a ver cuál fue el panorama que pudo dilucidar de su investigación.
Perfecto. Aldo, ¿estás allí?
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo va, chicos?
Muy bien, buenas tardes. Aldo, en primer lugar, si se puede, una breve reflexión de lo que pasó este fin de semana. Hemos tenido distintas voces, queremos saber la tuya, que además te tomaste el trabajo de hacer esta investigación.
Y bueno, lo que sucedió este fin de semana es, como ya se sabe, es terrible, es tremendo. Hay como una especie de enfermedad social que ha atacado, en este caso, al fútbol, como viene sucediendo durante estos últimos años. Y bueno, y esto parece ser un viaje que no tiene destino final. Es tremendo. Y lamentablemente con las autoridades, tanto de las autoridades magnas de nuestro fútbol, junto con el gobierno, en este caso el Ministerio del Interior, no coordinan, justamente parece que es inevitable que sucedan este tipo de cosas.
Sí, exactamente, vos decís acá que el Ministerio del Interior y las instituciones privadas se debaten, ¿no? ¿De quién es la responsabilidad? ¿Vos pudiste notar esto cuando hacías tu investigación? O sea, de las versiones que te daban cada uno, ¿podías ver eso, que nadie se quiere hacer cargo?
Sí, con Valentina notamos que, hablando claro, es como que las dos partes se quieren prácticamente lavar las manos. Uh-huh. Por un lado, la AUF le quiere tirar la pelota al ministerio, como que justamente es la policía la que se tiene que encargar de la seguridad dentro de los estadios, y el Ministerio del Interior dice de que justamente como es un espectáculo privado con afluencia de público, son los clubes que se deben encargar de la seguridad y la visibilidad y la higiene de esos recintos deportivos. Entonces, claro, hay como un juego de contradicciones allí que, claro, muchas veces confunden al lector, al televidente o el escucha que está con estos temas.
Claro. Uno de los dirigentes que consultaste te dijo que, bueno, que sobre el tema de que las instituciones, o sea, los clubes, entregan entradas a las barras, ¿no? Y que eso está como muy mal visto desde el Ministerio del Interior. Y te dijo concretamente que los barras conocen y andan cerca nuestro, o sea, de los dirigentes, y que ellos saben que el Ministerio del Interior no quiere que esto ocurra, o sea, que ellos le brinden entradas, pero que, bueno, hay algunos compañeros que lo hacen, y que este dirigente particularmente no lo juzgaba porque por ahí era por una situación de miedo, ¿no?
Exacto, sí, estuvimos charlando con este dirigente del fútbol uruguayo y justamente nos comentaba eso, de que por miedo de la extorsión y diferentes móviles, hay un grupo de muchachos, de barras, que consiguen las entradas de forma gratuita y acuden a los partidos de diferentes equipos. Y bueno, lamentablemente es algo que parece que estuviera institucionalizado. Esto es viene de larga data, de muchísimo tiempo, y es algo que ya se conocía, pero que justamente con todos los hechos de violencia que se han dado en los últimos tiempos, primero en Santa Lucía con la muerte de este chico de Hernán Fiorito y con el desastre que pasó en los baños de la Amsterdam, parece que esto volvió a recobrar vida. Uh-huh. Pero en realidad es un tema que ya viene de hace muchísimo tiempo y, claro, y te repito, parece que estuviera ya institucionalizado, lamentablemente.
Claro. Y desde el parte del Ministerio del Interior, que estuviste consultando también, el doctor Celestino Conde, que es asesor del Ministerio del Interior, te comentó que, bueno, desde Crimen Organizado se está investigando esto, pero que por el momento no se pueden dar datos, ¿no?
Exactamente, esa afirmación del doctor Celestino Conde está basada en un testimonio que dio Jorge Vázquez, subsecretario del Ministerio del Interior, que decía que habían filmaciones donde se veían a dirigentes de algunos equipos dando entradas a barras. Entonces, con Valentina les preguntamos a Conde qué medidas estaban por tomar, y justamente estaban en eso, en base a investigaciones, porque justamente hay que ver de dónde sale esto, porque no solamente es el hecho de entregar entradas, sino también que pasa por otro tipo de situaciones, ya sea el tráfico de drogas, en fin, la extorsión, claro, un montón de cosas. Y otro dato que nos aportó Conde fue que también se entregan 60, 70 entradas y están distribuidas en grupos de 10. Uh-huh. Y esos grupos tienen cada nombre. En la nota se explica, hay esos grupos tienen el nombre de la zona donde pertenecen, Ciudad de la Costa, Barros Blancos, no recuerdo otros nombres, pero sí están ahí de algunas zonas, principalmente del área metropolitana de Montevideo, donde esas entradas son entregadas a diferentes grupos, como también el grupo de percusión de la barra de Peñarol, y entre otras agrupaciones que conforman, que van a esa tribuna.
Claro, va de la mano con lo que decías, que está súper institucionalizado.
Sí, exacto.
Y también estuve leyendo que quisieron ingresar a una parte, a un sector que está como en reparación de unas partes del estadio que están en muy mal estado, y uh-huh, que obtuvieron como una negativa de parte de CAFO.
Sí, una mañana fuimos con Vale a la tribuna de Ámsterdam, ingresamos a través de la puerta de CAFO, que es la organización que maneja y mantiene las instalaciones del Estadio Centenario. Justamente ingresamos a uno de los anillos, que son de los anillos superiores de la tribuna, estuvimos en los baños donde sucedió el hecho en el partido de Peñarol y Rampla hace pocas semanas, y cuando quisimos ingresar a esa parte donde están los talleres de reparación, estaba todo enrejado, se nos prohibió la entrada, y bueno, nos quedamos con las ganas de observar todo ese panorama, claro, que hay ahí abajo. Justamente el doctor Celestino Conde nos hablaba de que literalmente el Estadio Centenario es prácticamente una ciudad abajo. Claro. Y el estadio es una construcción que tiene más de 80 años. Fíjate que ese recinto deportivo se construyó para albergar la Copa del Mundo del año 1930. Y bueno, tiene justamente varios baches actualmente, sí, ¿no? Con el paso del tiempo. Y justamente el pase de armas y de estupefacientes se puede hacer muy fácil en algunos baches.
Por cualquier lado.
Por cualquier lado, exactamente. Además, no hay, digamos, custodia. No hay custodia por parte de CAFO ni la AUF tiene, claro, recursos para ello. Y tampoco la policía está ahí porque tampoco, como decía Conde, no tiene la obligación de estar ahí. Es, claro, algo, es un recinto privado y que le corresponde a la AUF y a CAFO velar por la custodia del uh-huh, estadio, justamente. Entonces ahí, digamos, se aprovecha, digamos, esos espacios vulnerables para el pasaje de todo estos tipos de elementos.
Sí, y otra justificación que ustedes mencionan aquí es que las deficiencias edilicias se deben a la escasez de recursos de la AUF, ¿no? Que eso no estaría como muy de la mano con la cantidad de recaudación, gracias a lo bien que le ha ido a la selección uruguaya, que ha tenido en los últimos años la AUF.
Exactamente, sí, es una contradicción, lamentablemente, pero es una contradicción. El órgano rector del fútbol uruguayo parece no tener recursos para poder solventar este tipo de ineficiencias dentro del estadio, pero sin embargo la AUF, si uno se pone a ir hacia atrás en el tiempo y ve el dinero que se recaudó por el proceso clasificatorio al Mundial de Sudáfrica, el Mundial de Sudáfrica junto con el cuarto puesto, la clasificación a Brasil, la Copa Confederaciones, las Copas América, el mismo Mundial de Brasil, la AUF recaudó más de 75 millones de dólares. Y claro, suena muy contradictorio de que justamente la Asociación Uruguaya de Fútbol no tenga recursos para velar por la seguridad, claro, del fútbol y de tratar de solucionar estos problemas edilicios que tiene el estadio, por mencionar algunos ejemplos.
Sí, incluso con el tema de las cámaras, ¿no? Que tanto se está demorando, y también es la justificación que no hay dinero y no se entiende mucho. O sea, ¿para dónde estaría yendo esa plata? No se sabe.
Exacto, exacto. Ponemos en la balanza los 75 millones y que ganó la AUF, y ese 1,5 millones que se debe aportar para las cámaras, y parece que pesa más el de ese 1,5 millones que nadie se quiere hacer cargo, y bueno, y lamentablemente esto trae coletazos, y uno de esos coletazos es esto que pasó el fin de semana, lamentablemente.
Sí. Y bueno, algunos dirigentes también proponían el tema de, bueno, que se podría adoptar el modelo que ha ocurrido en Inglaterra, precisamente, ¿no? Que también tenían un tema muy complicado de seguridad, y que, bueno, después de una gran medida que fue de suspender el fútbol por 5 años, nada más y nada menos, lograron terminar con este tema, pero que ellos opinaban que era casi imposible adoptar ese modelo aquí.
Exacto, sí. Muchos dirigentes de varios clubes de fútbol uruguayo, incluido varios periodistas de los medios aquí en nuestro país, han dado su parecer, y parece que, según ellos, la solución para terminar con toda esta problemática en el fútbol es la implementación del modelo inglés. Pero justamente Celestino Conde nos contaba en la entrevista de que eso es prácticamente imposible, dadas las circunstancias que hay aquí en Uruguay comparadas con Inglaterra, Francia o España. Es uh-huh. otro nivel sociocultural que hay en esas latitudes. Claro. Y justamente, si uno se pone a pensar, Inglaterra tuvo 2 acontecimientos terribles, uno en el año 1985, en una final de la Copa Europa, donde simpatizantes de Liverpool se abalancearon sobre los de la Juventus de Italia y murieron más de 30 personas, y luego la tragedia de Hillsborough en el año 89, también, que murieron 96 personas, fueron 2 puntos de inflexión terrible que claro. llevaron a Margaret Thatcher a suspender sí. la actividad futbolística inglesa durante 5 años, basada en el informe Taylor, que fue un trabajo de justamente de este hombre de apellido Taylor, donde evidenciaba todos los problemas de seguridad que había en el fútbol inglés, y bueno, terminó con esta medida, 5 años de suspensión. Si eso se aplica aquí a Uruguay, el fútbol uruguayo lamentablemente se termina, teniendo en cuenta el factor económico, ¿no? Los sí. clubes, si no tienen una participación internacional, sus finanzas decaen totalmente. Entonces, claro. es como muy extremista y lamentablemente...
Sí, esperemos no tener que llegar a esa instancia, ¿no?
Exacto, se espera que no sí. se llegue a eso, exacto. Sí.
¿Y ustedes cómo notaron mucho hermetismo de parte de la gente que consultaron, o bastante abiertos para...?
No, bastante abierto, no, por suerte en ese sentido, digo, ha sido todo muy 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 libre, digo, la gente se prestó para hablar sin ningún problema. Sí, nos sorprendió mucho las declaraciones de ambos, tanto de Conte como de este dirigente del fútbol uruguayo. Sí sabíamos, más o menos palpábamos cómo era la situación, pero no teníamos ese panorama así que fuera tan tajante como lo contaban ellos dos. Claro. La verdad que nos sentimos muy sorprendidos ambos, sí.
Bueno, muchas gracias, Aldo.
No, muchísimas gracias a ustedes, y bueno, con Valentina les agradecemos este espacio.
Muy bien, interesante. Entonces, hay muchas sí, cosas para ver. El informe Taylor es algo que se ha sobrevolado un montón, porque parece sentar cierta precedencia en la historia de, bueno, de cómo se maneja esto. Estaba leyendo un poco sobre el informe Taylor. Y
¿Vos
la verdad
crees
que
se puede aplicar
y
acá?
Y en realidad por ejemplo, una de las características que yo pude percibir es que se eliminarían las vallas de seguridad alambradas, algo que uno puede ver hoy en día en el fútbol inglés. Se recomendaría no vender bebidas alcohólicas.
Principal.
Pero me parece interesante que bueno, que se las localidades de pie se suspenden y serían todos asientos. Eso
se elimina el tema del folclore,
exactamente,
¿no?
Se eliminan muchas cosas que son bastante tradicionales, y también, por supuesto, las cámaras de video, entre otras cosas. Hubo un tema en Inglaterra también, muchos equipos tuvieron problemas para llevar adelante, por el dinero que esto requería, sí. ¿no? Todos estos cambios a nivel de infraestructura.
Si te pareció interesante, compartilo. Encontrá esta nota en www.uniradio.edu.uy.